Bueno, estamos como siempre aquí en Unirse para Fónica Play, para Unirse TV a través de Fónica News. Y hoy estoy, bueno, con una súper amiga de la casa, una persona que, si hay alguien que sabe de sustentabilidad, es ella. Ella es Patricia Scloco, es directora de comunicaciones de Securitas aquí en Argentina y la recibimos con mucho cariño y con mucho placer aquí en Unirse.
Gracias, Ale, vos siempre tan generosa.
Un placer, vos sabés que para mí es un placer. Y en este momento donde la sustentabilidad fue una herramienta, más allá de ser como fue siempre un sistema de gestión y demás, fue una gran herramienta a la hora, bueno, de transformarnos, de salir al ruedo en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. La actividad, sí, de Securitas es una actividad esencial y me gustaría que antes de comenzar, digamos, mejor dicho, comenzando, nos cuentes cómo los tomó, imagino de sorpresa como a todos, pero bueno, cómo fue el proceso de transformación para hoy estar, digamos, trabajando y bien, porque nunca pudieron dejar de trabajar, básicamente.
Sí, es como vos decís, somos una empresa esencial, nosotros damos trabajo a 11.500 personas en la Argentina y en toda la Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia, ¿no?
Claro.
¿Y cómo nos agarró? Mira, yo me acuerdo perfecto el día. Era enero, hacía calor, yo estaba en la oficina. Leyendo el diario, veo COVID-19 China. Y en ese momento, yo soy una chica grande, dije, H1N1.
De nuevo.
Y después pensé, H1N1 con 12.000 personas en la calle, en todos lados.
Claro.
Y trabajando fuerte en el aeropuerto.
Claro, aeropuerto, porque ustedes son, cuando vos bajás de un avión, encontrás con los guardias de Securitas.
En ese momento, nosotros, una de las patas fuertes de la estrategia de sustentabilidad de la compañía es nuestra gente. Digo, nosotros somos una empresa de seguridad, pero somos una empresa de gente. Entonces yo dije, hay que hacer rápidamente acciones puntuales de comunicación interna para empezar a minimizar cualquier tipo de contagios. Era como allá lejos, ¿no?
Claro, era como el ABC, digamos, el principio, bueno, contagio.
Sí, pero era como que parece que no iba a llegar nunca a la Argentina.
Claro, claro.
Entonces, en enero, nosotros hacemos todos los años campaña de prevención contra la gripe en invierno y contra el dengue en verano. La campaña siempre del dengue la empezamos en septiembre. Y le dije a las chicas que de mi equipo, le digo, bueno, vamos a incluir esto. Y me miraron, todo el mundo me miraba como diciendo,
¿qué está, Pato? ¿Con qué viene?
Yo dije, apurémonos, porque esto, en cualquier momento, o sea, a lo mejor no pasaba nada. Claro. Pero bueno. Así que empezamos a trabajar en enero con campañas de comunicación interna, en esa época todavía no se usaba el barbijo, o sea, la campaña era lavate las manos, mantener la distancia, etc. En febrero ya, y ahí hay una etapa del clarín de febrero, donde nuestros guardias ya tenían guantes y barbijos. O sea, la operación enseguida empezó, por supuesto fue un tema que hablamos rápidamente en el comité de dirección y nos pusimos a trabajar porque la verdad es que el nivel de exposición de nuestra gente era muy alto en ese momento.
Claro.
Así que en febrero ya teníamos gente con barbijo y guantes. Y esto fue cambiando todo el tiempo. Digo, nosotros empezamos a trabajar preventivamente, fuimos creo que una de las primeras empresas que empezó a trabajar en esto y fuimos también una de las primeras empresas que empezó a trabajar en toda la comunicación en redes sociales para generar conciencia sobre esto. En marzo, bueno, cuando se decretó todo el tema de la cuarentena, nosotros rápidamente ya veníamos trabajando en todos los procesos logísticos, fundamentalmente, y en todo lo que sean los procesos de recursos humanos que tenían que ver con procedimientos para minimizar riesgos de contagio. O sea, fuimos desarrollando procedimientos específicos con la gente de seguridad e higiene de la compañía, más la gente de recursos humanos, más nosotros de comunicación, para bajarlo. Pero a un nivel de detalle, así como muy, muy fuerte, ¿no? Y a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar todo el tiempo. A la semana hicimos fuertemente toda una movida grande con la gente de logística, que tuvo un laburazo increíble para tener provisiones grandes de alcohol en gel, que en ese momento faltaba, era
claro,
carísimo.
Claro, empezó a faltar, claro.
Y para nosotros el tema de la provisión del alcohol en gel, más allá de conseguirlo rápidamente o no, también tenía que ver con llegar a cada uno de los lugares donde están nuestros guardias, porque nosotros tenemos gente, en Jujuy, que está cuidando una planta, y tenemos gente que está cuidando un hotel en Ushuaia, y había que llegar a todos lados. Después se sumó el tema de los barbijos, después sumamos todo un tema cuando empezaron a aparecer los primeros casos, sobre todo los casos sospechosos. Veíamos que el sistema de salud para aislar gente en caso de que tuviera algún síntoma, antes de que diera positivo o no, se demoraba mucho. Entonces lo que hicimos fue los autos, varios autos de la compañía y autos de supervisores, los separamos, como ahora ya están todos los autos que están funcionando de servicio público, los de los taxis, etcétera, con paneles de acrílico para poder trasladar guardias o empleados o técnicos que tuviesen, aunque sea, algún síntoma.
Claro, después, porque no estamos hablando de 500 empleados, estamos hablando de un número
de 12.000.
Claro, 12.000 y distribuidos en casi
en
todo el país.
Claro. Sí, a ver, y la evolución fue, de los casos, fue como fue en el país, ¿no? Primero en Buenos Aires y después ahora hay más.
Y ahora
más
en las casos, provincias.
En las provincias, claro. Sí. Y también esa mirada, ¿no? La mirada de ajustar los procesos a los lugares donde hacía falta, porque había lugares donde hay provincias que no tuvieron,
que nunca tuvieron
prácticamente casos,
claro,
y que incluso hoy tienen muy pocos. Entonces, no hacía falta todo esa parafernalia para provincias que no tenían ningún caso. Entonces, bueno, lo importante acá fue pensar rápido, fuera de la caja,
sí, totalmente,
y ser flexibles.
Claro.
Porque la verdad es que, bueno, nosotros somos una empresa que tiene, primero tenemos un marco regulatorio súper súper ajustado según cada una de las provincias. Aparte tenemos los procesos que tenemos nosotros a nivel global, pero también había que pensar muy localmente, porque no era lo mismo Buenos Aires que por ahí, no sé, La Rioja.
Ah, fue como manejar la empresa para diferentes países en ese momento.
Claro, y para, ¿no?, diferentes circunstancias. Cuando ya teníamos más o menos a principio de abril, ya habíamos adquirido la gimnasia necesaria, de tanto la parte logística, la parte de abastecimientos, la parte de llegar a las provincias, porque en ese momento todos los sistemas logísticos estaban cortados al principio, así que también hubo que hacer como buscarle. Antes decís, bueno, ok, mandás un jetpack.
Y chao, listo. Claro, lógico. No, terrible. Bien, claro. O sea, no, fue. Imagino lo que habrá sido. Yo, además, sé cómo estabas desde tu lugar. Imagino que toda la empresa estaba, porque ustedes trabajan hace mucho tiempo de manera transversal, por suerte, y eso los,
sí,
imagino que los ayudó un montón.
Yo creo que, a ver, tener una buena estrategia de sustentabilidad, todas las empresas, no solamente la nuestra, ¿no? Sí. Con buena gimnasia y trabajo transversal en todas las áreas, eso facilita un montón el proceso. Digo, estas decisiones se tomaban todas las semanas, te diría que casi todos los días, en el comité de dirección de la compañía. La sustentabilidad está dentro de un área que tiene rango de dirección, entonces no hay que buscar a convencer a tu jefe.
Claro, lógico.
A mi jefe lo llamo por teléfono y le digo, mira, me parece que hay que mirar esto.
Y listo.
Y trabajamos, la verdad que trabajamos muy bien en equipo, Y con esta rapidez que imponía la, nada, la pandemia.
Pato,
cuando más o menos, sí, en abril ya teníamos más o menos, principios de abril ya teníamos más o menos la gimnasia necesaria, las primeras dos semanas fueron intensas, y ahí empezamos a mirar la continuidad del negocio. La nuestra,
claro, eso te iba a preguntar, digo, porque más allá de, bueno, obviamente, protegimos a los empleados, pero tenemos que mantener el negocio para que esos empleados después tengan trabajo, digamos.
Sí, y aparte de eso, a ver, de nuevo, nuestra estrategia de sustentabilidad tiene un pilar en nuestra gente, sí, otro sí. pilar en los clientes, ¿no? Nosotros somos cadena de valor de nuestros clientes. Sí, sí. Y durante, bueno, las primeras semanas hubo clientes nuestros que tenían sus fábricas cerradas y, bueno, nada, y ahí empezamos a trabajar. Nuestros gerentes operativos y directores operativos, toda la gente del CES, que lleva toda la parte de tecnología, a ver y analizar qué soluciones con inclusión de tecnología podíamos trabajar con cada uno de nuestros clientes en cada uno de sus sites para asegurarles la continuidad del negocio. O sea, la primera preocupación de todos fue, bueno, ¿cuándo van a abrir los negocios? Y ahí, claro. O cómo iba a ser el ingreso en las fábricas, o cómo iba a ser la atención en los bancos. Nosotros al principio, los bancos estaban cerrados. La semana que se abrieron los bancos para que fueran a cobrar los jubilados, Nuestro mandato, por temas de riesgos, etcétera, nosotros damos seguridad de la puerta del banco para adentro.
Claro.
De la puerta del banco para afuera es una responsabilidad de la seguridad pública. De todas maneras, ahí también revisamos con nuestros clientes y con la seguridad pública cómo colaborar para, sobre todo, acelerar los procesos de acceso al banco cuando eran esa semana que hubo todo el tema de los jubilados que iban a cobrar sus jubilaciones. Así que todo el tiempo fue mirar el cliente, el negocio, la gente, lo que
iba pasando. Se transformaron más que en parte de la cadena de valor, digo, en aliados estratégicos, sí, a la hora de planificar, sí, el negocio de Securitas, el negocio del banco, el negocio de las plantas, los negocios de todos, digamos, ¿no? En realidad, sí, la actividad comercial e industrial en su mayoría, digamos.
Ahí una de las cosas que también fue clave, nosotros hacemos análisis de riesgos de seguridad siempre, nosotros antes de tomar cualquier servicio hacemos un análisis de riesgo del cliente y también nuestro, ¿cuántos riesgos vamos a asumir y cuántos no? Entonces, ahí rápidamente empezamos a trabajar con análisis de riesgos sanitarios, ayudar a nuestros clientes a mirar dónde podían tener problemas o qué cosas necesitaban como reforzar para minimizar los riesgos de contagio. Así que fue como interesante y movidito. Después empezamos a desarrollar webinars puntualmente de temas específicos para compartir información y conocimiento, que es otro de los pilares de la compañía. Así que estuvo entretenido.
Estuvo entretenido. Me imagino, te escuchaba hablar de abril, parece que estuviéramos hablando de
150 años.
Sí, pero fueron apenas unos meses. Digo, ahora me gustaría hablar de la hora y del mañana. El mañana está un poco incierto. Cómo estamos ahora, digamos, a nivel, obviamente, imagino que obviamente bien armados, trabajando, no sé si más tranquilos, porque todavía este escenario sigue siendo complicado, pero bueno, digo, bueno, ¿cómo está Securitas ahora y cómo vemos lo que se viene? Porque se viene un verano.
Sí. Y a ver, mira.
Mucha expectativa se viene.
Sí, tal cual. Nosotros, nuestros equipos de staff, que son solamente el 4% de la población de la compañía, están trabajando desde casa.
Sí.
Y algunos equipos puntualmente están yendo a la oficina. Nosotros lo que estamos haciendo es, el edificio hoy te habla. En todos lados hay carteles. Sí, y sí. Estamos preparando una campaña. Sí, 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 pero porque, no, porque más bien, eso de todo el trabajo que se hizo de llegar a los libros de guardia de todos los servicios con todas las recomendaciones habidas y por haber, más aparte, me olvidé de contar de esto, tenemos una línea desde el equipo de familias Securitas para darle contención a los guardias y a las familias que están en puestos que son con mucho nivel de exposición, claro, todos los que están en retail, en bancos. Claro, claro. Entonces, ahí trabajamos fuerte también con eso. ¿Cómo sigue? Nosotros, el edificio, bueno, nada, como te decía, estamos trabajando todos los edificios de la misma manera, buscando minimizar y alertar todo el tiempo a nuestra gente de que minimizar riesgos. Hay que ver un poco, nosotros esta gimnasia del día a día, del semana a semana, es clave, porque hoy vemos un poco lo que pasó en Europa y pareciera que el verano va a estar un poquito más tranquilo, entre comillas. Sí. Lo que sí sabemos es que no podemos hacer, la campaña de comunicación interna se llama No Bajemos la Guardia, lo que no podemos hacer es bajar la guardia.
Sí, el tema del cuidado... Desde lo particular hasta lo, digamos, desde casa en adelante. Pero ustedes
y
obviamente
el tema
son
es
con otra
también
magnitud.
cuidar a los colaboradores en el lugar de trabajo, pero también en casa.
Claro.
Porque la verdad es que muchas veces pasa de que tenemos colaboradores que te dicen, mira, yo estoy bien, pero mi hija, mi hermana, mi cuñada, alguien con la que está en mi primer círculo, se contagió. Entonces, este tema de generar conciencia y no bajar la guardia es clave para minimizar los riesgos. Acá lo que no hay que hacer es entrar en el pánico, pero sí hay que ocuparse.
Claro, no hay que relajarse. Bueno, nunca. Uno lo escucha todo el tiempo, en la tele, los médicos, los hábitos que ya asumiste, que ya, a lo que te acostumbraste, no lo dejes, porque ahí en cuanto te relajaste en algo es donde, bueno, uno puede comenzar a correr riesgo. Lo que pasa que, bueno, en casa es mucho más fácil que en una empresa de la envergadura de Securitas, obviamente.
Y ahí también entra muy en juego el trabajo permanente en equipo con nuestros clientes. Ejemplo, bueno, en los countries todavía vos no podés recibir visitas, o sea, vos si vivís en un country podés ir a jugar al tenis con tus vecinos. Sí. No pueden venir tus amigos de toda la vida con los que jugabas al tenis los fines de semana o los lunes, no sé. Sí. Entonces, ir mirando la agenda de nuestros clientes, las cosas que ellos necesitan y seguir trabajando con ellos permanentemente, porque es ahí donde tenés la mirada puesta para que las cosas funcionen, ¿no? En el trabajo en equipo.
Y un termómetro constante, para saber, cómo va la evolución. Pato, a mí me gustaría que charlemos un poquito acerca de cuál es tu opinión con respecto a esto de que, bueno, que siempre hablamos, la empresa que tenía una espalda, cuando me refiero a espalda me refiero al expertise, al bagaje de gestionar a través de la sustentabilidad y tenerla, incorporada, versus la que a lo mejor lo estaba trabajando o no, ¿vos crees que marcó una diferencia más allá de la experiencia de ustedes en general?
Yo creo definitivamente que, yo te decía antes, hace 25 años que trabajo en temas de sustentabilidad y forma parte de... Primero, de lo que me apasiona y es donde desarrollé prácticamente gran parte de mi trabajo del día a día. Las empresas que tienen una estrategia de sustentabilidad sólida, pegada y alineada al core de su negocio, y que trabajan estos temas transversalmente, seguramente tuvieron muchísimas más facilidades para atravesar esta crisis que otras que a lo mejor estaban mirando esto por ahí en los estadios anteriores. Yo me acuerdo cuando esto empezó a ser fuerte, por ahí en el 2000, en la Argentina, en el 2001, el tema de la sustentabilidad empezó a sonar como más fuerte, ¿no? Los que veníamos trabajando desde los 90 lo teníamos más incorporado, pero empezó con básicamente con los programas de voluntariado, ¿no? Sí. Y con lo que era la responsabilidad social empresaria.
Sí.
Y eso fue evolucionando, y la agenda fue evolucionando, de la misma manera que en el 2003, cuando los que empujamos la agenda del Pacto Global, empujamos primero 9 principios, después se sumó uno más, y eso fue marcando la agenda de crecimiento de las compañías y diciéndonos cuál era el camino, ¿no? El rumbo. Yo me acuerdo cuando se empezó con el tema de... Y me voy a poner un poquito retórica, pero me parece que vale la pena. Ayer por el 2000 el tema del trabajo infantil era un tema, pero bueno, cuando se empezó a trabajar el tema de erradicar el trabajo infantil, que fueron años de mucho, mucho trabajo, se avanzó un montonazo. Pero un montón, o sea, nosotros, ahora como ya pasó, no lo tenemos pero registrado, pero yo me acuerdo que se trabajó y se trabajó muchísimo. Esa agenda de sustentabilidad, que primero fue el Pacto Global y que ahora son los ODS, son un poco el camino y el rumbo. Y las empresas que abrazaron esos temas y que hacen un estudio de materialidad y se fijan claramente qué les toca de cerca y cuáles son sus compromisos con la comunidad, dónde necesitan tener licencia para operar, quiénes son sus grupos de interés que van a validar su gestión, o que les van a tirar de las orejas si no están haciendo las cosas bien. Pero hoy es impensable no escuchar esos grupos de interés. Sí, al principio era, bueno, hay que escuchar a las organizaciones de la sociedad civil.
Sí.
No, o sea, al principio era eso y los escuchábamos, pero hoy tus grupos de interés no son solamente el sector social, es el sector social, es la academia, son tus clientes, es la comunidad, son los referentes de opinión. O sea, hoy una empresa la mira por todos lados y vos necesitás validar tu negocio, tu estrategia, de todos esos ángulos. No te podés quedar solamente con tu partner de toda la vida. El partner de toda la vida es imprescindible, pero no es solamente el único. O sea, hay que mirar los grupos de interés a todos y ver qué conversaciones vas a tener con cada uno. Y esta situación de pandemia nos puso de nuevo a revisar quiénes son,
seguramente, imagino que un nuevo análisis de materialidad, porque no nos va a quedar otra, era la última pregunta que iba a hacer, a la hora de comenzar a pensar en un reporte, no podemos tener el mismo esquema del reporte del año pasado. Si es el mismo esquema, tenemos que reanalizarlo, porque el mundo cambió.
Sí. Claro, es que el tema es este, ¿no? El mundo cambió y no nos queda otra que cambiar. O sea, si vos estabas pensando, todos hicimos el año pasado para esta época, nos estábamos reuniendo con nuestros jefes de acá y nuestros jefes de los que trabajamos en multinacionales, explicándoles qué íbamos a hacer este año.
¿Y qué tenías todo eso? Porque la verdad, todo lo que tenías planificado, ¿qué pasó?
Que no teníamos previsto.
Claro.
Pero que cuando vos la mirás desde la mirada de la sustentabilidad, también le suman. O sea,
claro, por supuesto.
Programa de inversión social. Y mira, la verdad, el programa de inversión social fuerte fue con nuestra gente.
Claro, claro. O sea, cambió quizás el destinatario, pero el ejercicio de hacerlo no, y la dinámica no. Y bueno, gracias a que ese ejercicio y esa dinámica estaban armadas, funcionaron. Quizás el destinatario fue otro, sí. Y bueno, sí, obvio, porque la realidad fue otra, el mundo es otro.
Sí, y aparte yo creo que una de las cosas que se vienen es que lo único que va a ser permanente es el cambio.
Es el cambio, sin duda.
Entonces, el trabajo nuestro va a ser estar listos para el cambio siempre. Pero con esto, ¿no? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuáles son tus grupos de interés? Cuando uno tiene ese mapa armado, visto, y fundamentalmente trabajado, cuando tenés que hacer cambios, los puedes explicar. O sea, a mí todo el mundo vino a preguntarme un montón de cosas y yo dije, mirá, pasó esto, hicimos esto y cambiamos por esto. Y
listo.
Y todo el mundo lo entiende.
Claro, porque pero, no hay demasiado que explicar porque ya está. Porque es un sistema que ya está aceitado y bueno, cambió y sí, cambiaron algunas cosas. ¿Por qué cambiar muchas?
Sí. Sí, tal cual. Pero yo creo que el gran desafío es prepararse para ser pilotos de tormentas de acá en más, porque creo que la tormenta COVID lamentablemente va a seguir, o sea, estamos viendo lo que está pasando en Europa. Nosotros somos una empresa multinacional, estamos en 57 países.
Me imagino que la viven de cerca, digamos, o sea, tienen un termómetro palpable de todo el mundo.
Sí, porque aparte a Europa el año pasado los agarró a finales del invierno.
A finales del invierno, claro, como si a nosotros nos hubiera agarrado en octubre, en septiembre.
Claro. Entonces, todo lo que se viene ahora, y bueno, son aprendizajes. Nosotros al principio mirábamos muy de cerca lo que teníamos, lo que pasaba en España, porque España era el futuro, ¿no? O sea, lo que estaba pasando en España hoy es lo que probablemente nos fuese a pasar a nosotros en las próximas 2 o 3 semanas. Y bueno, creo que hay que prepararse para esto, ¿no? Para el cambio va a ser lo mismo que va a ser permanente. Y tener buena gimnasia.
Qué placer charlar con vos. Me encanta, Pato. La verdad que...
Gracias, Eli. A mí también te extrañaba.
Ay, sí,
nuestro cafecito.
Sigo extrañando el cafecito. Pero ya va a llegar. Lo importante es que estemos enteras. Yo a todos le digo lo mismo. Lo único que tenemos que pedir es estar enteras para compartir ese café, ese té, ese mate, ese encuentro. Me encanta verte, me encanta escucharte y sé que a pesar de que tuviste mucho trabajo, las cosas salieron bien y van a seguir saliendo bien, así que te agradezco un montón, Pato.
No, yo vos, muchísimas gracias por esta oportunidad, muchas gracias.
Un beso enorme, enorme.
Otro para vos.
Patricia Escloco, ella es directora de comunicaciones de Securitas y estuvo aquí con nosotros en Unirse. Me tengo.